Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos con todos ustedes ya una jornada más para acompañarles un ratito y de paso informarles de esos asuntos más cercanos en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En un día en que se nota un frío que pela, la verdad es que para el mes de marzo que hemos tenido no nos esperábamos este abril de sopetón. Hace mucho frío, se está notando, y además veníamos de unas temperaturas bastante más elevadas, porque si estos días de atrás rozábamos los 17 y los 20 grados, ahora estamos en 9 y además vientos del norte, del nordeste. En fin, que nos hemos quedado un poquito tiesos, ¿verdad? De hecho, en cotas bajas ha aparecido el manto de nieve. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico, de la situación del tráfico y también, como no, vamos dando cuenta de las noticias que nos marcan en este día de hoy, que ya sí que es un verdadero preludio de la Semana Santa. Ya estamos a Lunes Santo, con lo cual a lo largo de toda esta semana tendremos diversos actos relacionados con todo eso, con la Semana de Pasión, con la liturgia y, claro, luego los grandes que ya caen la semana próxima, jueves, viernes, sábado o domingo. Ya lo sabes, te los iremos contando, te iremos poniendo al día de esos que son un poquito más cercanos a los nuestros y de esos otros que tienen una gran trascendencia de carácter turístico, tanto regional como no, internacional, y ahí tenemos que pensar en Viveiro. Y de muchos otros asuntos, también un poquito de política y de temas relacionados con los sucesos o de actualidad municipal. Desde ahora y hasta las 2 en el 88.8 de la FM. Como siempre, recuerda, hacemos una paradita a la 1, pero retomamos luego a la 1:20. Te habla Juana Carrera. Y los titulares te los trae como cada día Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove. En materia de titulares, te lo acaba de comentar también nuestro compañero de COPE Galicia, una menor ha resultado herida al chocar el autobús en que viajaba con un animal en el municipio de Foz. Iba por la Nacional 642 y el autobús en que viajaba chocó contra un animal que irrumpió en la calzada. A las 2:30 de la madrugada acontecía el suceso. Ella recibió un fuerte golpe y necesitó asistencia sanitaria. En ese autobús también viajaban otras 50 personas que en principio se encontraban bien. Hacía el recorrido entre Asturias y Viveiro y, como decimos, eran sobre las 2:30 de la madrugada en la Nacional 642, término municipal de Foz, pero muy cerca del polígono de Barreiros. Saben que es muy habitual, cada vez más, que los accidentes se produzcan por la irrupción de animales salvajes en la vía. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo ojo, pero además también habría que encontrar una solución a esto, porque además ya estamos acostumbrados a ver estampas que nos pueden resultar curiosas, en las que los animales, los jabalíes, entran en las ciudades y se pasean libremente ahí como si tal cosa, pero algún día vamos a tener una desgracia. En materia de sucesos, también movilizados los bomberos este domingo por un incendio en una chimenea en una casa de Viveiro. Ocurría sobre las 7 de la tarde, se avisó a los bomberos del Parque Comarcal de Viveiro y a la policía local también. Afortunadamente ahí no resultó ninguna persona herida y tampoco fue necesario desalojar ningún vecino del inmueble. Sobre las 7 de la tarde de este domingo, como te decimos, se declaraba un incendio en una chimenea y los bomberos accedieron a la zona, acordonaron también la zona afectada, se encargaron de apagar las llamas y de las posteriores labores de enfriamiento. Ninguna persona resultó herida. En esta mañana de hoy en Viveiro se está celebrando una junta local de seguridad en la que van a tratar sobre los dispositivos necesarios para esos actos que se esperan en la localidad próximamente, como ese festival de música o también la Semana Santa, que es tremenda y normalmente es un gran reclamo para muchísima gente. Ya el otro día decía la alcaldesa que hay muchos hoteles que tienen reservado el 100% ya en estas próximas fechas de vacaciones. En materia de Alcoa, después de la última reunión que se celebraba el pasado viernes, la empresa informó de los avances en los compromisos para el futuro de la planta en la reunión de seguimiento de cómo va ese acuerdo. En primer lugar, reiteraron que la actividad de la producción de la fundición continúa operativa, es decir, la otra parte de la planta, y en el ámbito energético Alcoa informó que sigue trabajando con las empresas con las que ha firmado preacuerdos para el suministro de energía a partir de 2024 y mantiene conversaciones con otras empresas suministradoras para poder alcanzar otros acuerdos adicionales. Y luego, sobre la extensión de los contratos de la empresa, de las contratistas, las auxiliares, directamente afectadas por el cese de la actividad se han renovado ya todos los contratos conforme al acuerdo, excepto los de dos empresas en cuyos casos se estaban trabajando en alternativas. Y en lo relacionado con los empleados, desarrollan en la actualidad el programa de formación en seguridad sobre riesgos de atmósferas explosivas que se imparte a unas 140 personas del Departamento de Anexos, de Series, de Electrodos y de Mantenimiento. En este mes de abril se iniciará otro, que es el de Formación General de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y lo van a extender a lo largo del año con la participación de todos los departamentos. En el municipio de Foz, la localidad, el último pleno de la corporación ha aprobado la licitación del contrato del servicio de ayuda en el hogar. Esta licitación del contrato incluye un presupuesto base de 4,5 millones de euros y tiene un plazo de 3 años, prorrogable a otro más, según ha destacado el alcalde de la localidad, Fran Cajoto. De todos modos, Cajoto lamenta que la Xunta de Galicia no se haga cargo de todo, del 100% del coste del SAF, que se hace cargo solo de un 65%.
A Xunta de Galicia ten a obriga de sufragar o 100% do servizo, pero tendo en conta que o prezo de licitación é de 18,10 euros a hora e o aporte autonómico será dun máximo de 12 euros, pois realmente Santiago só abona alrededor do 65% do custo.
Por su parte, desde el Partido Popular avisan de que el estudio de costes para licitar ese servicio de ayuda en el hogar está totalmente desactualizado, de manera que aplica un IPC del 1,5% cuando ya estamos en el 9,8%. Javier Castiñeira.
Esto evidentemente afecta ao concurso, afecta aos salarios establecidos para as propias traballadoras e afecta tamén aos licitadores. Nos pedíamos que se deixara encima da mesa, que traballáramos esta semana neste asunto e que se convocara un pleno xa cos salarios e cos precios actualizados. Non quixeron, pasaron o rodillo, xa o fixeron en todo este periodo onde o Partido Popular lle pedía que sacara este concurso.
Aí quedan as declaraciones del portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. Hablaremos de outros temas que nos marcan este día en nuestras zonas y en nuestras comarcas. Por ejemplo, en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez anima a la gente que tenga sus propiedades, sus casas, viviendas y demás en los núcleos de Ribadeo o de Rinlo a que soliciten las ayudas de los ARIS para la rehabilitación de las mismas.
Para llevar a cabo estas obras de rehabilitación, ter derecho a subvención, entre otros requisitos, tienen que contar con la correspondiente licencia municipal de obra. Y estas obras tienen que estar rematadas no 30 de abril del año 2025, como muy tarde. Para os criterios de selección e para a valoración das solicitudes de subvención vanse ter en conta especialmente sempre que señan melloras de condicións de habitabilidade, de accesibilidade das vivendas, tamén por razón socioeconómica e tamén aquelas outras obras de rehabilitación que señan para medidas de aforro enerxético.
En Ribadeo también hablaremos de las preguntas, los asuntos que lleva el Partido Popular al próximo pleno de la corporación que se celebra mañana, entre ellos una moción que el Partido Popular lleva genéricamente a todos los ayuntamientos para solicitarle al Gobierno Central que se incremente el cupo de los MIR y poder tener más plazas de médicos y poder de paso ir cubriendo las vacantes que tenemos en muchos centros de nuestra zona. Y además también preguntan sobre la herencia del doctor Moreda o el retraso que tiene el Partido Popular con el pago por parte del ayuntamiento de las facturas. En Burela, el Partido Popular está tremendamente satisfecho con el anuncio de Puertos de Galicia de ampliar el espacio recreativo del puerto de Burela, según destaca Rouco, y dado que los ayuntamientos tienen que colaborar en el auxilio y en el control, el alcalde y su grupo de gobierno tendría ahora que ponerse a trabajar con hechos y no solo con palabras para que los aficionados puedan tener más oportunidades también para poder disfrutar de esta técnica. Escuchamos la valoración positiva de este avance por parte del portavoz del PP, Manuel Rouco.
Son agora, pois, o alcalde ya no seu gobierno os que se deben de poñer a traballar dunha vez por todas con feitos e non só con palabras para poder favorecer que os aficionados á pesca recreativa da nosa vila podan ter máis oportunidades para desfrutar da súa paixón no noso porto. Esperemos que nesta ocasión non se poñan de perfil e por fin fagan algo productivo neste asunto.
Hablaremos también del mundo del mar, del sector pesquero, que va a seguir haciendo gala de paciencia un poquito más. Dejan en la recámara la posibilidad de esa gran manifestación que maquinaban. Van a estudiar cómo la rebaja de un 0,20 céntimos en el litro de gasóleo y otras medidas que se han implantado desde el equipo de gobierno les van a afectar en su quehacer diario, en qué medida les pueden beneficiar más o menos, y de aquí en adelante verán qué es lo que hacen, si llevan adelante una manifestación o si, por el contrario, continúan más o menos como estaban. Según destaca Basilio Otero, vamos a esperar un poquito todavía. Ellos van a tener un poquito de paciencia de la que ya han hecho gala en muchas ocasiones.
Acordóse por unanimidad de hacer un seguimiento exhaustivo de cómo estas medidas que adoptó el gobierno afectan a la flota, saber si realmente o gasoil no vaya a subir para suplir esos 20 céntimos que tenemos de rebaixa, saber si una vez que empieza a flota toda a faenar, saber si o precio do peixe non baixa moito para que estas medidas non queden en nada ao final, volvemos a ter unha nova Asamblea Xeral Extraordinaria o 23 de abril.
Por lo pronto, por lo tanto, no van a ir a la guerra, digamos. Van a estar un poco tranquilos y a ver cómo van avanzando con estas ayudas o estas muletas por parte del Gobierno central. Hablaremos de esto, también del Ayuntamiento de Viveiro, que realiza obras de mejora en la travesía de la Iglesia de Covas, y también de la solicitud del Ayuntamiento de Cervo a la Diputación para que asuma los grupos de emergencia supramunicipales, los GES, puesto que hay tres leyes, entre ellas la de emergencias del año 2007, que establece que este servicio sería una competencia provincial para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En materia política, ya saben que la mindoniense Elena Candia, quien fuera alcaldesa de Mondoñedo, pero ahora es teniente de alcalde, puesto que estaba en el Parlamento gallego como diputada, pues ha obtenido un cargo de confianza ahora en la nueva estructura del Partido Popular a nivel nacional, que dirige, ya saben, Alberto Núñez Feijóo. Elena Candia ahora ha sido elegida una de las vocales de Feijóo para integrar la cúpula del PP nacional, y ha sido una elección por designación personal, por designación del presidente. Le hemos preguntado cómo toma esta elección y señala que se siente agradecida, porque es un gesto con ella, pero también con todos los lucenses.
Sobre todo agradecida, ¿no? Interpreto que pois un xesto non só comigo, sino e moi especialmente na provincia que represento, unha provincia que sempre apoiou de unha maneira incuestionable, non, o proyecto político que lidera o noso presidente Feijóo, a posibilidade de poder participar, dar a opinión, de alguna maneira construir nesta nova etapa, pois tendo a posibilidade de estar no Comité Executivo Nacional, de agradecemento.
Pues está satisfecha y está agradecida con ese nuevo cargo. Es vocal en el nuevo Comité del Partido Popular a nivel nacional por elección directa del presidente, de Alberto Núñez Feijóo, desde Mondoñedo. Ahí están. Y muchos otros temas que tenemos en este informativo que te traemos en esta jornada de hoy. Así que te invitamos a que te quedes hasta las 2. Esto ha sido todo un repasito en titulares, a vista de pájaro, pero luego vamos profundizando en cada uno de estos asuntos. Ya sabes que los titulares, como siempre, con Establecimientos Rey, que son muchos años, 60, los que llevan viendo cómo cambia la actualidad.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora vamos a ver cómo se plantea el asunto del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Los cielos están nublados en este día de hoy, la temperatura fresca, 9 grados, como mucho alcanzaríamos los 11 en este día, según Meteo Galicia, y en principio, para lo que queda de tarde y noche, nos esperan precipitaciones. Mañana martes 5 de abril, cielos más cubiertos todavía que hoy, las temperaturas ligeramente superiores, de 6 a 14 grados, también sin lluvias, pero la nube va a seguir con nosotros durante casi toda la semana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o
partidería. Domingo, sí.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Por nuestras carreteras sin problema, tanto en la Mariña Lucense como en la zona del occidente asturiano se circula bien y hay visibilidad, no hay viento que moleste, tampoco en el Fiuco. Lo que sí encontramos es, si entramos ya hacia la zona del Principado de Asturias, puertos de montaña ya con nieve, porque ha bajado mucho la cuota de nieve, y pues hay bastantes zonas en las que ya aparecen nevadas, pero ya sí tienes que viajar este fin de semana y acercarte para la zona de Asturias. En principio, por la provincia de Lugo no ha caído todavía el manto blanco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ir poco a poco desarrollando estos temas y muchos otros. También vamos a hablar de salud mental y de la importancia de cuidarla en esas épocas un poquito más jóvenes, entre los adolescentes, que hay veces que se presentan en nuestras vidas determinadas tentaciones relacionadas con hábitos de consumo que no son buenos para la salud y mucho menos para la mente. Enseguida te contamos.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma, con zona de carga para vehículos de gran volumen y más de 300 plazas de parking gratuito. El Parque Empresarial Las Gándaras. Bricomart.
12 minutos para la una del mediodía. Tratamos de temas relacionados con la salud y la salud de los jóvenes y salud mental. Non consumas a tua mente. Cuida a tua saúde. Es un programa que impulsa el IE San Rosendo en Mondoñedo. Lo hacen en colaboración con la Asociación de Salud Mental Amariña. Y tenemos con nosotros a Sonia Nogueira, que es psicóloga clínica, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Burela, de la Asociación de Salud Mental. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Non consumas a tua mente, cuida a tua saúde. ¿En qué consiste el programa?
Es un programa destinado al alumnado del Ayuntamiento del Concello de Mondoñedo, y tiene como objetivo, o como objetivos, por una parte, acercarles el mundo de la enfermedad mental desde una perspectiva objetiva y fácil de entender, porque una de las cosas que queremos transmitir es que todos podemos en algún momento de nuestra vida tener una enfermedad mental. No es un motivo de vergüenza, no es un motivo de estigma, es una enfermedad y necesita un tratamiento, necesita un seguimiento. Entonces, por una parte, normalizar las enfermedades mentales, y por otra, centrarnos en uno de los factores de riesgo más asociados a la hora de tener una enfermedad mental, que es el consumo de tóxicos en concreto.
Por ejemplo, estamos a hablar de alcohol o drogas, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué tipo de mensaxes elles poden dar aos xóvenes neste eido ou que tipo de consellos, por exemplo?
Estamos a falar sobre todo de alcohol, pero bueno, tamén estamos a falar de outras sustancias que están moi moi extendidas na mocidade, e un pouquiño o obxectivo que pretende, ou o mensaxe que queremos lanzar é a capacidade que teñen de decidir e de cambiar. É decir, hai moita presión social, sobre todo en estas cidades, o consumo está, por desgracia, moi moi arraigado, pero sempre podemos decir que no, e o decir que no depende única e exclusivamente de nós, non? Ese é o mensaxe que queremos lanzar.
Cando estades cos xóvenes, eles son conscientes de que o consumo constante, reiterado, de determinadas sustancias pode afectar definitivamente o seu cerebro e a súa saúde mental, sabe, non?
Creo que o ven como algo moi a longo plazo ou algo que non lles pode pasar a eles. Eu creo que o risco inmediato non o valoran, algo que tamén é propio destas idades, non? Entón é moi importante achegarlles que a problemática empeza no momento do primeiro consumo. Un pouco o símil que eu utilizo é a da ruleta rusa, é dicir, non sabes en que momento pode haber unha gran consecuencia deste comportamento, independentemente de que evidentemente o consumo de por sí xa é un problema.
Que vos din? Que os preguntan?
Ui, nos preguntan de todo. Falando de enfermedades mentais, chama a atención que siguen identificando, por exemplo, o síndrome de Down con unha enfermedade mental como unha esquizofrenia, ¿no? Entonces aproveitamos para traballar un poquinho esas diferencias. E no mundo do consumo, a verdade é que nos preguntan absolutamente de todo. Nos preguntan si con un solo consumo poden ter consecuencias a nivel de saúde mental. Nos preguntan si por estar en unha habitación pechado donde estás respirando, por exemplo, o aire de un porro, ¿no? o vapor ou o fume do cannabis, si eso xa é suficiente pues para ter consecuencias, ¿no?, derivadas de ese respirar. Nos preguntan de todo, a verdade é que teñen moitísima curiosidade, están acollendo moi ben a iniciativa.
É importantísimo todo ese tipo de información para os máis xóvenes, porque teñen arredor, teñen que ter a personalidade ben forxada para saber decir, non? Ou saber decir ata aquí, basta, non? Como poderían eles, ou como poderían as familias detectar que comeza a aparecer algún tipo de síntoma, de enfermidade mental ou debilidade mental nun momento dado?
Normalmente o primeiro que se ve son cambios nas rutinas. Os cambios nas rutinas son moi moi importantes e dan moitísima información. É dicir, imaginémonos que estamos falando de un rapaz, de unha rapaza moi sociable ou con un grupo de amigos establecido e máis ou menos fixo, e de repente pois non quere sair, ou hai un cambio de amigos, abandona o grupo anterior para irse con un grupo totalmente novo. Os cambios nas pequenas cousas, nas rutinas, suelen ser moi significativos. Que quizáis logo non pasa de aí, perfecto, pero sempre unha sinal de alarma para facer un seguimento.
Sonia, eu sei que este programa máis ou menos está dirixido a falar do consumo de drogas, de alcohol, de ses tóxicos, pero eu penso que temos un tóxico moi importante na sociedade agora mesmo, que son as redes sociais, todo o que ten que ver coa sobrecarga informativa audiovisual que temos todos, pero en especial os xóvenes que están todo o día diante dunha pantalla absorbendo, é moi tóxico. Non sei se aí se pode ter algunha pauta, algún freo, algún indicio para cuidar a nosa saúde mental, porque supoño que eso tamén afecta, ¿eh?
Sí, desde logo que afecta, é dicir, todo o que ten que ver coas novas tecnoloxías, co abuso das novas tecnoloxías e os perigos que son inherentes a ela, é dicir, todas estas cousas que estamos a ver de roubo de datos, de imaxes, todo isto é moi perigoso, e máis en estas cidades onde quizás non hai tanto freno ou filtro, non? Isto é un pouco que decimos sempre, o uso comedido das redes sociais, porque non se trata de non usalas, se trata de saber usalas e usalas ben, tanto na cantidade de tempo que pasamos adicándolle a redes sociais como no tipo de información que damos. E aquí tamén toda a sociedade ten un papel moi importante, é dicir, tanto a familia como o colexio, como nós como asociacións temos un papel a hora de facerles chegar esa información e o uso responsable, non?
A ver, entre todos somos quen. Ao longo de canto tempo se organiza este obradoiro? Durante canto tempo?
Pues comenzamos la semana pasada y remataremos o día 5 de abril coa última exposición. Son varias semanas, intentamos adaptarnos ao currículum do instituto, aos horarios e a disposición do instituto, por suposto, entonces concentrámolo en tres semaniñas.
Moitísimas gracias, Sonia Nogueiras, que é psicóloga clínica, directora do CRPL, Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Burela, por estar con nos, que haxa moita sorte.
Moitísimas gracias.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
5 minutos para la 1 del mediodía. También, después de hablar de esa salud, pues vamos a hablar de algo también saludable, como es el deporte. Porque el concejal de deportes del ramo, de Ribadeo, vaya, Jorge Díaz, anuncia un arreglo en el campo de entrenamiento de la Devesa en las próximas fechas. Se ha mostrado bastante sorprendido también Jorge Díaz, por las críticas vertidas desde el Ribadeo Fútbol Club, el club que mayor aportación económica, dice, recibe desde el ayuntamiento. Recuerda que esta entidad comparte instalaciones con la Sociedad Deportiva Ribadeo, tal y como le ocurre a otros clubes que comparten pabellones y tal, y subraya una inversión de 400.000 euros que se ha realizado en el Estadio Municipal Pepe Barrera. Así que desde la Concejalía de Deportes, el edil dice que siguen con la mano tendida y dispuestos a colaborar y ayudar en la medida de sus posibilidades. Vamos a escuchar a Jorge Díaz.
Concejal Ribadeo, estamos un poco sorprendidos, abrallados, por unha actitude que vimos xa de fai datas desde a directiva do Ribadeo FC hacia o Concello Ribadeo. Non o entendemos, tendo en conta que realmente é unha sociedade deportiva que económicamente desde o Concello Ribadeo posee a que máis aportación económica percibe, digamos que a segunda que máis percibe, le hai un 50% de diferencia. É dicir, pues estamos a falar unha cuantía moi económica, moi importante que o Concello lle que axuda, que para eso está, ¿no?, o Concello, pero bueno, eso é un valor a ter en conta. Despois, por outra banda, vemos que critica, bueno, que non colaborábamos con as instalacións. Ter en conta que son instalacións compartidas, son instalacións do Concello, que outra entidade deportiva, como a SD, tamén é compartida, que non temos ningún problema con esa entidade tampouco, é que comparten. Pero, bueno, como outros gremios de outras entidades deportivas que comparten pabellóns, que non hai ningún tipo de problema, tenen que compartir, pues, así, sin máis. Destacar que tamén no fútbol, nestes últimos anos, se fixeron inversións moi importantes, como foi no Pepe Barrera, que máis de 400.000 euros entre Concello e Diputación, bueno, con esa aportación, esa miquiña que tamén aportou a Xunta, que tamén nos vamos a poñer. Non sei, abraiados, desde logo, con esta actitude hacia o Concello de esta entidade. Decir que tratamos a todo o mundo igual, o sea, por a nosa parte, todo o mundo é igual, independentemente no ano que se constituíra esa sociedade, todos tenemos mismos, digamos, dereitos como tal, seguir diciendo que vamos a seguir apoyando como sempre as entidades como sempre vimos facendo, o sea, sin ningún tipo de agravio, ni ningún tipo de actitude, ni nada más, estamos aquí tendendo a mão dentro do que podemos, coas medidas que temos a disposición, coas nosas instalacións. Decir tamén no tema dos adestramentos, temos outras instalacións que están a disponibilidade tanto do Ribadeo como da SD, que outra entidade que tamén comparten, porque son instalacións compartidas, volvo a repetir, porque este é un concello que ten as súas limitacións, como todos os concellos, pero é un concello con a súa dinámica, e que, bueno, concretamente desta instalación que fala, pues, bueno, temos previsto facer un arranxo en pouco tempo,
Ahí queda también la sorpresa, por lo tanto, de la Concejalía de Deportes y el equipo de gobierno por esas críticas del Ribadeo Fútbol Club. En un día en que tenemos los cielos cubiertos, hace fresquito, la verdad es que hemos tenido que rescatar el abrigo, la bufanda y los guantes, porque no nos llega ni con el abrigo, con el frío que hace. Es un abril un poquito de temblar el que hemos comenzado, al menos en cuanto a temperaturas, y dentro de nada la Semana Santa con esos actos grandes que este año, después de un par en seco, en vacío, sí que se van a poder llevar a cabo. Ya, de hecho, algún pregón ha tenido lugar y próximamente pues habrá muchos otros, además del programa Adral, ya sabes, de la Semana Santa de Viveiro, que lleva celebrándose un par de semanas. Vamos dando cuenta de esas noticias que marcan el día en esta jornada de hoy. Ya sabes, el suceso que ha tenido lugar, la verdad es que menudo susto y menuda desgracia. Un animal se atravesó en el trayecto de un autobús esta madrugada sobre las 2:30 a la altura de Foz. Era Nacional 642 y provocó un accidente en el que una chica de 18 años de edad resultó herida. Ha sido trasladada al Hospital La Mariña para recibir asistencia médica. La verdad es que se llevó un buen golpe. En el autobús también viajaban unas 50 personas que en principio se encuentran bien. Un animal atravesaba la calzada, colisionaba el autobús con el animal y posteriormente se producía este accidente. A las 2:30 de la madrugada en la Nacional 642, término municipal de Foz, pero cerca del polígono industrial de Barreiros. Como decimos, una mujer de 18 años de edad herida que fue trasladada al hospital. También este fin de semana, el domingo, se tuvo que movilizar a los bomberos en Viveiro por el incendio de una chimenea que afortunadamente no afectó a ninguna persona, simplemente quedó en el susto y tampoco fue necesario evacuar a los vecinos. Se declaraba en el interior de la chimenea de una vivienda en la avenida de Lourdes de Viveiro sobre las 7 de la tarde. Actuaron los bomberos de la localidad y también la policía local, encargándose de las labores de extinción y enfriamiento. Hoy también te vamos a hablar de Alcoa, de cómo quedó el asunto después de la última reunión de seguimiento entre la multinacional, el comité de empresa y las distintas representantes de la administración. La próxima cita va a ser para el 3 de mayo. Parece que todo avanza adecuadamente y, de hecho, a los trabajadores se les está quedando más o menos buen cuerpo porque están viendo que se avanza en camino de la inversión, que se van firmando esos convenios con las eléctricas para realizar lo de las PPAs, el intercambio energético a un precio competitivo, lo cual garantizaría, por supuesto, la viabilidad de la planta a largo plazo. Y además, también, entre tanto, pues la empresa va dando pasos para renovar los contratos con las contratistas, las auxiliares, y formar a los empleados en este tiempo en el que el trabajo no es el trabajo gordo, puesto que la planta de electrólisis está parada. De esto y demás te hablamos. Quédate con nosotros hasta las 2 en Costa Viva.
Comprar moda de primavera en Foz tiene premio 6.000 euros en sueldos. Ven al Centro Comercial Abierto de Foz. Campaña patrocinada por Xunta de Galicia y Concello de Foz.
Susana Moreira, una tienda cercana a ti, una tienda que te ofrece mercería creativa, diseños personalizados, cursos de labores, artículos y lanas para el bebé. No te lo pienses, pásate por Susana Moreira. Nosotros te asesoramos. Susana Moreira, estamos en Avenida de Galicia 7 Bajo en Ribadeo.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
24 minutos pasan de la 1 del mediodía, en ello estamos. Hablamos también de mar, del sector pesquero. El otro día te comentábamos que estaban ahí con una manifestación en ciernes, que la tenían encima de la mesa y que este sábado a las 11 se reunían para ver si iban a Madrid a protestar y a demostrar la fuerza, que ellos, si quieren, músculo tienen y mucho y lo pueden mostrar, pero han vuelto a optar por la paciencia. Van a esperar un poquito más, a ver cómo les va con estas medidas que ha tomado el gobierno, las compensaciones por el litro de gasóleo y también las otras medidas directamente vinculadas con el sector, los préstamos ICO y demás. Si van lidiando, digamos, pues entonces no protestarían, pero no descartan de todo el asunto de la manifestación. Eso sí, se queda todavía pendiente de una próxima cita, que sería como el 23 de abril. Escuchamos a Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías.
Bueno, una vez que cogieron lápiz de papel durante toda la semana, si miran con un poco más de calma estas medidas, pues hubo diferentes reacciones. Hubo gente que dice que había que esperar, hubo gente que incluso dice que estaban bien estas medidas, y hubo gente que quería hacer algún tipo de acción, pero que se adaptaba a mayoría, con lo cual la mayoría decidió esperar a ver lo que se dice que está en plantación. O que había un enfado importante de la situación en que viñemos. As medidas que se presentaron o martes da semana pasada como a única medida que era tangible no momento, digamos, era uns 20 céntimos, e xa, bueno, por suerte, uns 20 céntimos, xa rebaixan a calquera español. Entón, nos entendemos que somos un sector especial, un régimen especial, deberíamos ter máis que iso. Unha vez que viron que as medidas de axuda directa tamén nos afectan, además nos afectan positivamente, bueno, algunos que vieron interesantes os préstamos ICOs a ECA, outros que vieron interesante o artigo 26 do novo FEMPA, pues bueno, pues se serenou un pouco máis a cousa, e bueno, ainda que sin baixar a guardia, vamos a esperar un pouco máis.
Se serenou un poquito máis a cousa, así que van a esperar un poquito máis, a ver en que queda el asunto. E del mundo del mar hablamos de industria, que es otro sector importante que tiene mucha fuerza y mucho músculo también. En la última reunión entre Alcoa, los representantes del comité y el resto de administraciones implicadas, ha habido avances, los que ha puesto sobre la mesa la multinacional, y también han salido los trabajadores con una sensación de agrado. Respecto a los avances, la firma de los contratos con Greenalia y Endesa para la energía a precio competitivo se realizará previsiblemente los días 30 de mayo y 13 de junio. Se están encontrando, bueno, pues con las típicas disensiones y demás que se tienen que pulir antes de firmar un contrato. Y después también se han explicado las inversiones, que es lo que a ellos más les importa en la fábrica, que si el transformador o las barras de conversación magnética para la electrólisis.
En mayo o junio pasamos a FEL 3, el transformador nuevo, ese transformador que puede alcanzar los 200.000 amperios y tiene el regulador de tensión que nos permitirá arrancar las cubas. Ese transformador en julio será ejecutada la obra, lo cual ya empezaría a fabricarse a partir de julio, empezaría todo lo que es la compra del transformador y que se haría, como la otra vez, seguramente en Turquía, aunque no desconocemos exactamente la ubicación donde se va a hacer. Por otra parte, hay otras inversiones, como puede ser el horno de homogenizado y las mesas de colada, que tampoco se van a ver en planta hasta se contraten con una parte con Wastaf y la otra con el proveedor que al final se ha seleccionado. Y la más importante que vamos a ver primero va a ser las barras de compensación magnética, que es en electrólisis. Es muy importante para nosotros porque en septiembre, cuando empiece la ejecución de esa obra, se empezará a ver cómo levantamos los cajones, se empieza a soldar y se empieza a preparar. Para este caso hemos pedido que en el FEL 3, que es cuando busca la solución de los problemas, que puedan arrancar durante toda esta obra, pues entre 4 y 8 cubas, para poder saber que funciona ese sistema nuevo que vamos a poder. Y es algo que está estudiando la empresa, si puede ser factible, porque es bueno, ya que no hay ningún otro sistema como el nuestro que tenga esos campos de compensación magnética para subir a 200.000 amperios.
También ha señalado José Antonio Zan que en este momento en el que ellos están mejor, los trabajadores de la fábrica de Alcoa tienen que apoyar la Mariña porque son los que tienen un poder adquisitivo mayor y un poquito más de fuerza. Así que en estos momentos tienen que dar el callo, digamos, arrimar el hombro y apoyar ese tejido económico comprando en cercanía e invirtiendo aquí en la zona de la Mariña lucense. De un lugar a otro saltamos ahora porque en la localidad de Foz el último pleno de la corporación aprobó ya ese contrato de licitación de servicio de ayuda en el hogar. Se trata de un contrato que, según explica el alcalde Frank Cajoto, es por 3 años, prorrogable a otro más, e incluye 63.000 horas para 105 usuarios, aunque lamenta que la Xunta no aporte el 100%.
Realmente, a Xunta de Galicia ten a obriga de sufragar o 100% do servizo, pero entendo en conta que o prezo de licitación é de 18,10 euros a hora e o aporte autonómico será dun máximo de 12 euros, pois realmente Santiago só abona alrededor do 65% do custo. 65% do custo implica, para un contrato de máis de 4,5 millóns, 1,6 millóns de euros que pagaría o Concello de Foz e que non lle corresponden. Unha cantidade importantísima que poderíamos investir nunha chea de necesidades municipais, pero ante a ausencia de compromiso da Xunta de Galicia temos que abonar desde o Concello. Desde logo, o que debo é ser xusto tamén, e hai que poñer en valor o traballo da concelleira Ana Rojo, dos técnicos e traballadores municipais externos que fixeron posible levar a aprobación.
Momento de agradecimiento también por parte de Fran Cajoto a esas personas que hicieron posible la aprobación de ese contrato. Y entre tanto, desde el Partido Popular, Javier Castiñeira dice que esa licitación se ha realizado desactualizada porque no va de acuerdo con el IPC ni de broma, que quedan muy lejos.
Unas condiciones absolutamente desactualizadas. Concretamente, falamos do cálculo dos salarios do cálculo do servicio en xeral. Os salarios están calculados en base ás tablas de salarios do ano 19 e do ano 20 e aplícaselles un IPC do 1,5%, algo que entendemos incorrecto, posto que a día de hoxe estamos nun IPC do 9,8, de casi o 10, e sigue subindo, o sea, que como mínimo un 7,5 veces menos do que debería estar. Isto, evidentemente, pois, afecta o concurso, afecta os salarios establecidos para as propias traballadoras e afecta tamén aos licitadores. Nos pedíamos que se deixara encima da mesa, que traballáramos esta semana neste asunto e que se convocara un pleno xa cos salarios e cos precios actualizados. Non quixeron, pasaron o rodillo, xa o fixeron en todo este período onde o Partido Popular pois, lle pedía que sacara este concurso. Levamos casi 3 anos e non fixeron, non nos chamaron para traballar neste concurso. E claro, logo, despois chegan as sorpresas nos plenos.
32 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Después de hablar del pleno de la localidad de Foz y de ese servicio de ayuda en el hogar o demás sorpresas, como destacaba el popular Javier Castiñeira, vamos a hablar de otros temas importantes también a nivel municipal en otro ayuntamiento, en el de Cervo, y lo hacemos con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falemos de novidades no seu concello, porque vostedes neste momento están renovando a sinalización na zona de Río Cobo para mellorar, supoño, a localización deses vehículos de emerxencia.
Sí, así é, unha actuación que se pode ver moi circunscrita á localidade de Río Cobo, á urbanización de Río Cobo, nun bloque de nunha zona onde hai bloque de viviendas, pois bueno, na que ao fin e ao cabo esta actuación que en sí pois non foi económicamente moi costosa, pero sí que soluciona unha serie de problemáticas que estaban a ter todos os veciños desa zona de Río Cobo. E o que fixamos foi pois, eso, renovar e poñer unha sinalización en donde, sobre todo, ahora a chegada de distintos vehículos de emerxencia, que eran os que estaban ás veces a ter problemas a hora de localizar a calquera vivienda, a calquer veciño que necesitara destes servicios, pois con esta nova sinalización que fixemos, moi orientativa para poder localizar a calquera veciño desta zona de Río Cobo, pois é, bueno, pois é un problema que se soluciona, así tamén non lo levaban demandando, e son cuestións moi pequenas, igual económicamente, como che comentei, Juana, pero que, sin duda ninguna, pois solucionan un problema que, en este caso, tiñan os veciños desta urbanización.
Uh-huh. Xa que falamos de emerxencia, vostedes deben de pedir a Deputación de Lugo que asuma os costes dos GES, dos grupos extramunicipais de emerxencia.
Sí, eu creo que por distintas cuestións, eu creo que ademais tamén saio e salimos en este momento porque na última reunión que tivo lugar do comité que evalúa pois o convenio que hai entre a FEGAN, a Xunta de Galicia e as diputacións, nesa última reunión a provincia de Ourense decidiu apostar por unha renovación de 3 anos e tamén unha mellora económica de 40.000 euros por cada GES. A provincia de Lugo non quiso facer esa renovación, polo tanto non houve ese incremento dese dinheiro que se houve en Ourense e solamente fixeron unha renovación por 1 ano. Aducindo que había distintas problemáticas nos GES, que había sitios e poblacións sobre todo na zona de montaña que non querían e concellos que non querían ter os GES, e precisamente por eso planteamos nos desde o Concello de Cervo que este é o momento idóneo porque realmente esta renovación por un ano xa logo hai que empezar a falala, e ahora mismo que estamos en principios de abril, pues eu, en este caso, lle planteamos o que é o máis lógico de todos, porque un servicio como que ahora mismo se está prestando desde Cervo non se presta únicamente para Cervo, que se presta para varios concellos colindantes con o noso municipio. Falamos de un servicio supramunicipal e que, ademais, en estes momentos, cando vemos que hai zonas da provincia que non queren albergar este servicio, a propia lei de emergencias e máis leyes estatales pues tamén dicen claramente que as emergencias teñen que é unha competencia local, por lo tanto, dos concellos ou das diputacións, e que en aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes son as diputacións as que teñen que sufragar e levar adiante este servicio. Falamos dunha lei do ano 2008, cando daquela xa gobernaba o goberno bipartito, por lo tanto, unha lei que está vixente neste momento, si que claramente fala de que son as diputacións as que teñen que suplir e levar adiante este servicio. E canto máis, Juana, cando, como comentei o primeiro, pues foi a diputación a que dixo que había que estudiar un novo modelo, pues este novo modelo é o que eu creo que nos planteamos desde Cervo, que eu creo que ademais é o que ten claro todas as personas que viven este mundo de emergencias, que ten que ser un servicio supramunicipal, e por eso lle pedimos á Diputación que se estudie ese efeito, ese cambio de modelos que les pedían, porque eu creo que ademais solucionaría, en este caso, o feito de que en certas zonas da provincia de Lugo non haya GES. Ao mismo tempo tamén que a profesionalización dos servicios dos distintos profesionales iba a ser moito maior, iba a ter máis fácil a cubrir as distintas baixas que se puderan ocasionar verme en este servicio. Bueno, eu creo que tería moitísimas melloras e esperemos que esta petición seña ben recibida e ben acollida polos representantes, polos que gestionan a Diputación Provincial de Lugo.
Pues necesarios o GES, dende logo, e a verdade, ver en que medida se pode mellorar este asunto. Temos outros asuntos tamén no Concello de Cervo. Por unha banda, van vostedes, no oído das obras, renovar tamén algo na Casa do Mar. Que van facer ali?
Bueno, pues a verdade é que un edificio, en este caso, municipal, que ademais está a albergar en estes momentos moitísimos servicios públicos que estamos a facer desde o Concello de Cervo. Falo, Juana, pues da propia escola infantil, falo de distintas actividades das escolas deportivas, falo das distintas actividades de distintas asociacións que nos piden estes locales para facer, bueno, pues aquilo que consideran necesario, que vai acorde aos principios, aos estatutos de estas asociacións, un lugar e un espacio que está tendo moito uso en estes momentos. Eu creo que ademais ahora mismo necesitase pues facer esta actuación, unha actuación superior aos 42.000 euros, unha actuación como é o seu pintado exterior. Bueno, trátase de cuidar as nosas casas, as casas públicas, como en este caso pues é a Casa do Mar de San Ciprián, e o que vamos a facer, intentaremos tamén estes traballos empezalos ahora xa en torno a este mes de abril, maio, para terlos acabados e pode ser antes do verán. E bueno, estamos tamén pues eso, renovando pues infraestructuras municipales, infraestructuras que están a usar todos os veciños, que se fan distintas actividades, como mencioné anteriormente, e que bueno, creo que tamén redundan ahora de sobre todo da conservación dos bienes públicos, que tamén a pouco que nos encargaron os veciños do Concello de Cervo ahora de que fóramos nós que gestionáramos pues en este caso todos os servicios públicos.
Como estamos nese tema de ir eliminando todos esos esqueletos, parece que teñen problemas coa Saref que veñan de multala.
Bueno, eu creo que é un asunto que ás veces as personas, veciños, todos, cando non estamos na administración, vemos necesario cometer unha serie de cuestións, como obligar a unos veciños a que acaben as súas obras, en este caso, pues, a unha constructora que acaben as obras, y todo é fácil velo. Unha vez que nos metemos na gestión pública, vemos que todo é máis complicado, é máis lioso, básicamente porque hai unha serie de leyes que protexen pues a todas as personas, incluso a aquelas personas as cuales pues igual non fan o que deben de facer, como en este caso pues ser os ADEF, que son os propietarios destas promocións. Unha promoción máis que nosotros, o que sí, estamos indo paso a paso, con cautela, sin dar ningún tropezo, pero que con un objetivo moi claro, que retomar e restablecer a legalidade en aquelas actuacións que non foron rematadas e que teñen un impacto visual e un impacto urbanístico nos nosos pueblos. En este caso falamos, Juana, deses dous edificios, tanto a que están na zona de Galdín, que eran de unhas promocións, Pasillo Verde, Molineros, pois que agora mismo son titularidade do Concello, unhas licencias que foron caducadas xa fai anos, fai un tempo atrás, que foron tamén, se lles exixeu a reposición da legalidade. É un proceso no que eles teñen incluso opción, eso sí, pedindo outra nova licencia, si queren, pues, a retomar a actividade, ou a retomar, pues, en este caso, a finalización dos proxectos que tiñan en man. Eso tampouco cumpriron, e, polo tanto, unha vez eses dous pasos que hai que darlos, porque así non lo obliga a lei, con todos os tempos para que as distintas personas, estas promotoras, puderan alegar, bueno, pues os últimos pasos foron obligarles a facer isto. A única forma que ten a lei para poder obligalo, bueno, ten dúas formas. Unha sería a través das multas coercitivas, que iso é un paso que estamos a dar en estes momentos, obligándolo a través de multas a que pois se repoña a legalidade, por lo tanto, a que eliminen eses esqueletos, esas edificacións, e bueno, pois están a ser moi reacios. É unha cuestión que ademais a mí me sorprende moito, e xa o comentamos alguna vez nesta radio, Juana, me sorprende moito dunha institución como é, en este caso, o Sareb, que ao fin e ao cabo ten capital público e está, pois, o Estado propietario desta sociedade, e que realmente esteñan a ser tan reticentes e ademais non esteñan a facer e a cumplir as órdenes que legalmente se establece desde unha administración, ainda que por moi pequena que seña, se toman, pois, tendo en conta toda a normativa e toda a legalidade vixente que hai ahora mismo, pois, na nosa democracia, na nosa Constitución, e bueno, pois, que esa reticencia que nos, e a mí normalmente me sorprende e tamén me molesta, pero bueno, os pasos hai que darlos así, Juana. Si non vai ser hoxe, pois será mañá. Ao fin e ao cabo, esta actuación, tamén hai outra opción que tamén estamos a estudiar desde o Concello de Cervo, que sería, pois, incluso a execución subsidiaria, que eso querría decir que si realmente eles non atenden a estas peticións, pois tamén nosotros poderíamos, pois, facer esa demolición desas estruturas e todos os cargos, pois, darlos á empresa. Tamén sería unha actuación complicada, un pouco liosa, engorrosa. Bueno, nos estamos a dar os pasos, e eu creo que máis antes que despois, eu creo que vamos ver restablecida esa legalidade, e, polo tanto, bueno, esas estruturas e esas licencias que foron dadas conforme a lei, porque a lei así o permite, pues ahora mismo tamén a lei obliga a que esas estruturas teñen que estar tiradas, e eu creo que o objetivo que non vamos a renunciar desde o Goberno do Concello de Cervo a elo, ni moito menos, vamos a seguir insistindo, dando os pasos coa maior cautela, coa maior seguridade xurídica, para alcanzar ese objetivo final, que é o que acabamos de mencionar, eliminar eses esqueletos urbanísticos, en este caso, do pobo de San Ciprián.
Alfonso Villares, gracias por informarnos, que haxa sorte, que vaya todo moi ben. E grazas por atender tamén a chamada da COPE. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos, Juan.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
16 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva, y si estábamos hablando de Cervo, ahora vamos a tratar asuntos de Ribadeo. Por una parte, con las ayudas de los ARIS. Son ayudas para los centros históricos de Ribadeo y de Rinlo, y el alcalde Fernando Suárez anima a todos los propietarios de viviendas a que las soliciten para que puedan llevar a cabo la rehabilitación de sus viviendas. Se abre ahora un plazo de 6 meses. Termina 30 de septiembre para pedir esas ayudas. Lo explica Fernando Suárez.
Luego de asignar en unos días convenios entre o Ministerio de Transportes, o Instituto Galego de Vivenda do Solo e o Concello de Ribadeo para levar a cabo as obras de rehabilitación de vivendas no Ari, tanto de Ribadeo, que é a 14ª fase, como no de Rin, lo que é a 7ª fase, pois agora salen publicadas as bases da convocatoria de concorrencia competitiva e ábrese un prazo de 6 meses para solicitar estas subvencións. Este prazo vai rematar o 30 de setembro deste ano e a cuantía de subvención a percibir a fondo perdido, no caso máis óptimo, poderá chegar hasta 24.000 euros. Evidentemente, para levar a cabo estas obras de rehabilitación e ter dereito a subvención, entre outros requisitos, teñen que contar coa correspondente licencia municipal de obra. E estas obras teñen que estar rematadas no 30 de abril do ano 2025, como moito, como moi tarde. Para os criterios de selección e para a valoración das solicitudes de subvención vanse ter en conta especialmente sempre que señan melloras de condicións de habitabilidade e de accesibilidade das vivendas, tamén por razón socioeconómica e tamén aquelas outras obras de rehabilitación que señan para medidas de aforro enerxético. Por lo tanto, todo o mundo que teña dúbidas ou que esteña animado a solicitar estas rehabilitacións do casco vello de Ribadeo e do casco vello de Rino, que son os dous ámbitos urbanos que temos en Ribadeo, pois poden vir á oficina de rehabilitación que está aquí no propio Concello de Ribadeo e hai que ter en conta de que, bueno, pois é bastante diñeiro tanto do Ministerio, en maior medida, o 70%, e o IGUS, o 30%, pero son os 260.000 euros para unhas 26 actuacións teóricas.
Hasta el 30 de septiembre, son 6 meses para poder solicitar esas ayudas. Más de Ribadeo, asuntos de pleno, asuntos que se tratarán en el pleno, que llevarán desde el Partido Popular al pleno de mañana y que nos detalla Daniel Vega por una parte. Uno de ellos es una moción tipo que van a llevar también a otros ayuntamientos de la Mariña, moción del Partido Popular en la que quieren instar al Gobierno Central a que cree más plazas MIR, porque si no hay más médicos no se va a poder cubrir nunca las vacantes que hay en los centros de salud y otros puntos sanitarios. Eso entre otros asuntos, porque por ejemplo también los populares preguntan en Ribadeo qué pasa con la herencia del doctor Moreda.
Incrementar los contratos MIR. ¿Qué significa esto? Pedirle al Gobierno Central que nos aporte más médicos. Así podemos incrementar la cartera de servicios sanitarios y así también podemos cubrir plazas. Por lo tanto, lo que llevamos a pedir o BNG y o Partido Socialista é que nos apoyen esta moción, que traballamos todos como corporación municipal para instar o Goberno Central a que nos aporten máis médicos para cubrir prazas e tamén incrementar os servicios sanitarios. Todos sabemos que vamos a ter un novo centro de saúde, pero tamén necesitamos médicos para incrementar a carteira e tamén mellorar os servicios sanitarios, é dicir, a atención primaria. Tamén queremos que o goberno local do BNG nos explique que está a facer coa herdanza do doctor Moreda. Todos sabemos que ese piso que hai en Ribadeo, da súa propiedad, non se vendeu aínda, o precio xa baixou considerablemente e iso vai en detrimento da reforma do asilo. Por lo tanto, non sabemos que a Xunta de Galicia vai aportar un orzamento, pero o que non sabemos é a cantidade da herdanza. O que nos parece unha moi mala xestión, que a día de hoxe nin se vendera o piso, nin se concrete a cifra exacta da herdanza. Todos queremos reformar o asilo, o tempo vai pasando e vemos que non hai nada feito neste tema. Por lo tanto, vamos a exixir ao goberno do BNG que explique a todos os ribadenses que está a facer neste asunto.
Esos son algunos de los temas por los que preguntan los populares también. Daniel Vega, del Partido Popular, se muestra preocupado por la tardanza que tiene el equipo de gobierno en pagar las facturas a las empresas que trabaja con el ayuntamiento.
Muchas empresas se deixaron de prestar servicios ao concello, otras están pensando, o que non pode ser é que o goberno do BNG exixa o goberno que máis tarde paga na Mariña. E iso, o que non pode ser, é que ocurra sistemáticamente, é que a todos nos plenos veñan facturas con moito retraso para poder pagalas. Isto non pode ocurrir. Hai que pagar en tempo e forma e queremos que tamén se nos explique.
Ahí estamos, contando asuntos de toda nuestra comarca. Pequeño alto en el camino, un anuncio publicitario y después hacemos un repasito en 10 minutos de todas estas noticias y más que son de actualidad y de importancia en este día de hoy en que arrancamos una nueva semanita 4 de abril a las puertas de la Semana Santa, por cierto.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Marcas de calidad profesional al mejor precio y stock siempre disponible. El Parque Empresarial Ascándaras. Bricomart.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, 10 minutos para las 2. Damos la bienvenida a las personas que se incorporan ahora desde las otras sintonías, desde COPE. Estamos contando la información más destacada en Amariño Lucense y en el occidente asturiano y además hablando pues también de cómo está la situación meteorológica o de cómo está la situación en el tráfico. En cuanto a la meteorología, bien, pero con los cielos nublados y frío. Hay 9 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y para mañana se espera una temperatura más o menos similar. Quizá alcancemos unos 14 de máxima, pero mañana los cielos bastante cubiertos y también se esperan bastante nubosidad. El viento es del norte, del nordés en esta jornada de hoy. Seguirá así, al menos por el momento. También otros asuntos que nos preocupan en esta jornada de hoy son los relacionados con los sucesos. Uno de ellos tiene que ver con un accidente que ha acontecido esta madrugada. Esta madrugada en la carretera nacional 642 en el término municipal de Foz, cerca del polígono de Barreiros, en el que una mujer de 18 años de edad ha resultado herida. Ha tenido que ser trasladada al Hospital de Amariña en una ambulancia de soporte vital básico avanzado. Había otras 50 personas aproximadamente en ese autobús y afortunadamente han resultado ilesas. Se cruzó en la calzada un jabalí y el autobús colisionó contra él, con lo cual se produjo el accidente sobre las 2:30 de esta madrugada. En materia de sucesos también destacamos el incidente que tuvo lugar en Viveiro con los bomberos y una chimenea, la chimenea de una vivienda de Viveiro que ardía en la tarde de ayer en la localidad, en la avenida de Lourdes. Se declaraba sobre las 7 de la tarde, se movilizó a los bomberos del parque de la ciudad Olandro y también a la policía local. Afortunadamente no hubo que evacuar a ningún vecino y los agentes se encargaron de sofocar las llamas, los bomberos de la localidad de Viveiro, así como también de las posteriores labores de enfriamiento. Son algunos de estos temas que nos preocupan en materia de sucesos en esta jornada de hoy, además de otros asuntos de actualidad municipal que te vamos a ir detallando en los próximos tiempos. En materia de industria, por una parte, ya sabes cómo está la situación después de la última reunión de la multinacional de Alcoa. En estos momentos los trabajadores están un poquito más tranquilos, parecen sentirse más satisfechos con los anuncios que ha realizado la multinacional y entre tanto, han indicado que ellos son el sustento de la economía de la comarca y que son los que tienen que ayudar a que la economía vaya para adelante. Así hablaba en las últimas horas José Antonio Zan, el presidente del comité.
¿Quién soporta económicamente la marina? Somos económicamente quienes pueden apoyar a nuestros vecinos. Nuestros vecinos lo están pasando mal por toda esta subida de precios. Las tiendas, el pequeño y mediano comercio y en general todos los vecinos que tenemos que tienen tiendas y que tienen esos comercios y esas hostelerías y en todo lo que podamos ayudar, pues lo que tenemos que hacer es consumir localmente, apoyar a nuestros vecinos en La Mariña y en Lugo y que podamos tener a La Mariña por lo menos un poco más salvada ahora que nosotros en este impasse de tiempo tenemos un poco más de estabilidad a la hora de poder apoyarles. Así que os pedimos desde el Comité de Empresa que invirtamos en la Mariña y la mejor forma de invertir en la Mariña es comprando en ella y gastando en ella y apoyando a nuestros vecinos.
Ahí está la industria que se ve un poquito reforzada con esa serie de reuniones y también con el convenio que se firmó para recuperar de nuevo la actividad de electrólisis a partir del año 2024. En la última reunión la empresa hablaba de esos contratos, también de la renovación con las auxiliares o de la formación que se está dando a los empleados durante este tiempo de cubas apagadas. Igualmente, José Antonio Zan explicaba las inversiones importantes que se van a llevar a cabo en la fábrica y que les va a dar viabilidad futura, como la del transformador o unas barras de compensación magnética para la electrólisis. 6:56 p.m. En materia pesquera, otro de esos potenciales que tenemos en nuestra zona, en la Mariña, los pescadores han decidido aguantar un poquito más. Tenían pendiente sobre la mesa una manifestación, lo han estudiado este sábado en una asamblea general las federaciones de cofradías de pescadores, y finalmente han decidido que van a echarle un poquito más de paciencia. Así nos lo explica Basilio Otero, quien dice que eso sí, que no bajan la guardia.
Bueno, una vez que cogieron lápiz de papel durante toda la semana, si miran con un poco más de calma estas medidas, pues hubo diferentes reacciones. Hubo gente que dice que había que esperar, hubo gente que incluso dice que estaban bien estas medidas, y hubo gente que quería hacer algún tipo de acción, pero que se adaptaba a la mayoría, con lo cual la mayoría decidió esperar a ver qué está en plantación. O que había un enfado importante de la situación en que viñamos. Las medidas que se presentaron el martes de la semana pasada, como la única medida que era tangible en el momento, digamos, era a unos 20 céntimos, y se armaron por suerte con 20 céntimos, yo rebaixo a cualquiera español. Entonces, nos entendemos que somos un sector especial, un régimen especial.
Bueno, después hicieron cuentas y parece que van a aguantar un poquito más, porque entre los préstamos y otro tipo de compensaciones quizá les rinda trabajar en el mar. Entre tanto, estaremos pendientes. Hemos pasado por un par de sectores, por lo tanto, ahí tenemos la industria y también el mundo de la pesca. Y en esta jornada de hoy te vamos a tratar otros asuntos de actualidad, absoluta actualidad. Por una parte, la Junta Local de Seguridad, que se ha celebrado para los próximos eventos, muy relacionados en este caso con el turismo, que van a desarrollarse en Viveiro. Nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Efectivamente, se celebraba esta mañana una Junta Local de Seguridad con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a nivel municipal. En principio se trató sobre los dispositivos con motivo de ese gran festival de música que habrá este fin de semana y también, por supuesto, de los actos de la Semana Santa de Viveiro. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro hablar de este segundo evento.
Hablamos pues de la Semana Santa de Viveiro, que empieza también este fin de semana. Después de 2 años que no pudimos celebrar por motivo de la pandemia, pues ahora que esperamos que haya mucha afluencia, pues así nos lo transmite en el sector de la hostelería. La previsión es que haya mucha gente y, bueno, pues desde el Concello de Viveiro esperamos que transcurra todo con normalidad y, como siempre, pues tenemos seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro Concello pues están coordinadas y que todo transcurra con normalidad.
Y también se hablaba en esa Junta Local de Seguridad del balance de delitos del pasado año 2021. Dos datos: sube la ciberdelincuencia, pero bajan los delitos relacionados con violencia de género. Isabel Rodríguez.
Con respecto a evolución da criminalidade no Concello de Viveiro, manténse en tasas semellantes ás anteriores ao estado de alarma, excepto referido á ciberdelincuencia, que experimentou un importante incremento, como se ven producindo en todo o país desde o comenzo da pandemia, debido sobre todo ao uso das novas tecnoloxías para teletraballar, relacionarse, facer compras ou ocio. No ano 2021 registráronse un total de 332 infraccións penais, e no ano 2020 foran 228.
Pues ahí está, ojito con lo que hacemos por internet.
Pues mucho cuidado, por lo tanto. Las redes se nos meten en todos los rincones de la casa. 3:58 p.m. y ahora hablamos de otras redes, de lo que tiene que ver con los deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Nos pone al día Miguel Fuente.
Goleada del Burela Fútbol Sala Femenino frente al Juventud de Elche, 7-1 al final del compromiso. Algunos de estos goles van a ser necesarios para el compromiso del próximo miércoles frente al Ourense, partido de eliminatoria de Copa, y están obligadas las burlesas a levantar un resultado adverso de 3-1. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Praias de Barreiros vencía por 4-3 al Puente de Umes, sin duda 3 puntos importantes de cara a ir acercándose a la permanencia en la categoría, y el Xove también sumó 3 puntos a domicilio del Betanzos al vencer por 3-4. En el mundo del fútbol, el Viveiro se acerca a la permanencia con la empate frente al Rápido de Bouzas, aunque tiene tres partidos complicados en las próximas jornadas, que son Villalba, Noya y Polvorín. El Ribadeo sumó también un punto en esta jornada frente al Residencia, empate a un tanto y también se acerca a la permanencia en la categoría. El resto de la jornada, Chantada 1, Burela 1, Folgueiro 2, Pontenova 2, Outeiro de Rei, Alfoz, partido que fue suspendido por casos de COVID en el Alfoz, Guntín 1, Xovelago 2 y Lourenza 3, Friol 0. En el mundo de la canasta, el Viveiro se acerca a la permanencia, consiguió la permanencia en la categoría con la victoria en Noia por 58-66, victoria también del Celtas frente al Balomano Narón por 72-52 y derrota del Balomano Viveiro en Pollo por 48-18.
Y hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que en un ratito, a partir de las 2:20 en mediodía en la costa, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora le llega el turno a Pilar García Muñiz con Mediodía Copé.